Ok, entonces vamos a estar repasando esta información para los FRQs, los Free Response Questions para la clase de AP Spanish Literature. Gracias a todos por asistir. Para los que no me conocen, mi nombre es Karina, he sido maestra de español por más de 8 años en el área de Los Ángeles. Actualmente estoy iniciando mis estudios de doctorado en la Universidad de California, Irvine. Tengo el podcast titulado AP Spanish Literature, por si no se han suscrito, pueden encontrarlo en iTunes, en Spotify, creo que hay otras plataformas también, pero estos son los más conocidos. Y también estoy en YouTube, me pueden encontrar ahí con Karina Spanish, estoy en Instagram y también en Facebook, aunque el que uso más es el Instagram para estar en contacto con mis seguidores. Y si no se han suscrito a mi página web, pueden hacerlo en karinaspanish.com. Voy a estar compartiendo la grabación y este PowerPoint también se los voy a enviar a mis suscriptores y pues también pueden estar en contacto conmigo a través del correo electrónico ahí. Y gracias a todos por sus mensajes. Es un gusto poder ayudar. Y bien, pues vamos a comenzar con un poco de información básica sobre el examen. Son 4 preguntas, aparte de la opción múltiple. La opción múltiple es la primera sección y luego es el free response question, ¿no? Para mí esta es la parte más difícil del examen porque tienen que escribir. Entonces no es solamente tener el conocimiento necesario para estos ensayos, sino también tener el aguante, ¿no? La fuerza de escribir por más de 1 hora sin parar. Así que, pues aquí les presento esta información que seguramente ya conocen, pero de cualquier forma, pues aquí está. La primera pregunta es una explicación corta de un tema. Vale el 7.5% de la calificación total, se les da 3 puntos y más o menos se les sugiere a los estudiantes 15 minutos para hacer esta respuesta. Nuevamente, esto es aproximadamente porque cuando se les esté dando el examen no van a estar diciéndole, ok, paren de escribir, continuamos con el siguiente ensayo. Todo va a ser corrido y los estudiantes tienen que monitorearse a sí mismos. Entonces, por eso es otra cosa muy necesaria recalcar en clase de manejar su tiempo bien, independientemente de la persona que les esté dando el examen. La segunda pregunta es otra respuesta corta, también de unos 15 minutos, que tiene el mismo valor. Y en esta segunda pregunta se compara un fragmento con una obra de arte, alguna pintura, alguna fotografía. Y después tenemos los otros 2 ensayos que vienen siendo más largos, ¿eh? Los primeros 2 son respuestas cortas y luego los ensayos, lo cual implica tener una tesis y un trabajo más pues, refinado en términos de la escritura. Estos ensayos valen más puntos, valen el 17.5% de su calificación total y se les asignan con 5 puntos. Para estos ensayos se les recomienda unos 35 minutos para estos 2 últimos, aunque entonces también otra sugerencia que les voy a dar es que por ejemplo, de la primera pregunta, la respuesta corta, si pueden hacerlo en menos tiempo, digamos 10 minutos, pues esos 5 minutos extra los podrían usar para alguno de estos ensayos más largos, ¿verdad? En mi opinión, este ensayo número 4 es el más difícil, porque pues aquí no solamente están trabajando con un texto leído en clase, sino también aparte un segundo texto no leído en clase. La parte 4 también se califica con una escala de 5 puntos, correcto. Ajá. Entonces, y esta información también lo pueden encontrar en la página web del College Board. Tienen una rúbrica donde se ven los puntos, el puntaje que se le da a cada ensayo. Y más adelante les voy a explicar más o menos cómo se les asigna esos puntos a la respuesta. Muy bien, pues formato y recomendaciones generales, siempre siguen la misma fórmula las preguntas, las 4 preguntas siempre siguen la misma fórmula, por lo tanto es algo que ustedes pueden manipular como maestros para hacer prácticas en su clase. Yo lo que hacía es, para cada texto que leíamos, les daba algún tipo de free response question, ya sea la número 1 o la número 4, pero para que estén practicando constantemente cómo desarrollar esa habilidad de escribir rápidamente. Siempre lo hacía como el examen, esa era parte del examen. Como les había comentado, dificultad ascendente, es del más difícil del más fácil al más difícil. ¿Sí me escuchan los demás? Alguien me está diciendo que no me pueden oír. ¿Sí me escuchan? Ok, entonces, tal vez para la persona que no puede escuchar, pueda ser cuestión de su audio. Ok, gracias. Muy bien. Ok, como les digo, practicar bajo tiempo, tal vez al principio del año no les pongan el tiempo o no sean tan estrictos, les pueden poner el tiempo, pero simplemente como un recordatorio, una sugerencia, pero ya más adelante en el año escolar sí hay que practicarlo bajo tiempo. Y si alguno de ustedes es estudiante, pues esto tú también lo puedes practicar como de tarea, tú solo tomar la iniciativa de tarea en tu casa, ¿no? Y también les sugiero practicar el examen todo completo, como les digo, para tener ese aguante de poder escribir 4 ensayos bajo tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que hay que preparar a los estudiantes también, de que tengan el aguante, la resistencia de escribir uno tras otro. También algo que sugiero es dedicar un minuto, 2 minutos máximo para organizar sus ideas mientras están leyendo la pregunta y el fragmento. Vale la pena organizar sus pensamientos antes de empezar a escribir. Y eso es algo que pueden hacer en el mismo texto, en el mismo examen. Pueden anotar ya sea la pregunta o el fragmento. Eso no va a contar como la calificación, pero como es a mano, pues pueden utilizar eso como una herramienta para prepararse. Una recomendación que yo tengo, y aquí pues cada uno sabe mejor cómo trabaja sus estudiantes, algo que pueden hacer es empezar con los ensayos más largos el día del examen, empezar con los ensayos más largos porque valen más puntos, ¿no? Y pueden terminar con los ensayos más cortos, porque los ensayos más cortos, digamos, si solamente les quedan 7 minutos, pues el ensayo corto lo pueden hacer rápidamente. Por ejemplo, el free response question número 1 es algo que se puede hacer súper rápido si tienen la práctica. Yo tuve una estudiante que dedicó como 20, 25 minutos, creo que fue para el primer FRQ, y ya no tuvo suficiente tiempo para terminar el FRQ número 4. Entonces eso pues le dolió al fin de cuentas para su calificación. Viceversa también, empezar con el más fácil y terminar con los más difíciles, si ya saben que eso lo pueden hacer rápidamente y no van a gastar mucho tiempo. Aquí obviamente depende del estudiante, de lo que el maestro quiera enseñarles. Ajá, el examen de AP Spanish Literature es bastante diferente al de lengua. Ajá, entonces se les asigna esa, creo que es hora y 10 minutos. No recuerdo bien, pero lo pueden sumar. Se les da completa esa hora para hacer sus 4 respuestas. No se le está monitoreando, no le están diciendo, ok, pausen, sigan al siguiente. No, ahí el estudiante tiene que manejar su tiempo independientemente. Ok, entonces por eso, por eso es una sugerencia, una recomendación empezar con los más difíciles, pero obviamente pues estar enfocados en que estén completando en el espacio correcto y todo eso, ¿no? Para que tengan lugar para los 4. Simplemente algo para tener en mente, que el estudiante se tiene que manejar su propio tiempo. Ok, pues vamos a empezar con lo que viene siendo ya más detallado cada una de las 4 respuestas. La primera es el text explanation, el FRQ número 1, que siempre sigue la siguiente fórmula. Identifica el autor y la época de este poema o fragmento o lo que sea, y luego explica el desarrollo del tema X dentro de la obra a la que pertenece. O sea que el ensayo siempre les va a dar el tema, y el estudiante es muy importante que no cambie el tema, tiene que ser el tema que se le pide en la pregunta, ¿ok? Y encontrar esa evidencia, identificar el autor y la época. Ok, así que se les da 3 puntos para esta pregunta, 1 punto por identificar el autor y el periodo, 1 punto por explicar el desarrollo del tema asignado en la pregunta y 1 punto por usar evidencia del texto. Ahora, la evidencia puede ser directamente del fragmento, pero si el estudiante conoce bien otros momentos relevantes de la historia del cuento, también pueden incorporarlo. Okay, por eso dice dentro de la obra a la que pertenece, porque pueden usar la obra completa, si tienen ese conocimiento. Ok, también se recomienda mencionar el título de la obra, ¿no? Sí. No es parte de la calificación, aunque es una buena práctica incorporar los títulos también. Siempre eso es algo que pueden hacer, aunque eso no les va a costar puntos si no incluyen el título. ¿Okay? Ahora, también es importante que solo incluyan lo que les pide la pregunta. Recuerden que solamente se les da 15 minutos para responder a esta pregunta o se les sugiere. Yo diría que hasta menos para que usen más tiempo en los otros ensayos. Entonces, en esta pregunta no tienen que identificar recursos literarios, ni el contexto histórico, nada de eso. Entonces, que se queden bien enfocados en lo que les está pidiendo la pregunta. ¿Okay? No es un ensayo, es una respuesta corta. ¿Okay? Así que yo recomiendo uno o dos párrafos máximo. Se puede responder esta pregunta en un solo párrafo y continúan con el siguiente FAQ. ¿Okay? Entonces es importante recordar eso, que no es un ensayo formal, por eso es menos puntos. Ok, aquí les tengo, por ejemplo, este de aquí, identifica el autor y la época de este fragmento, luego explica el desarrollo del tema de la valentía dentro de la obra a la que pertenece. Creo que esta fue una de las preguntas en el 2018, si mal no recuerdo, así que es algo que también pueden utilizar las preguntas que ya ha puesto el College Board para practicar en clase. Entonces, cuando dice identifica el autor, pueden identificar el autor por su nombre completo o apellido, pero no por su primer nombre. O sea, pueden decir, por ejemplo, Hernán Cortés o Cortés, pero no decir Hernán. ¿Okay? Entonces, lo que yo les digo a los estudiantes es que Hernán no es tu amigo, ¿verdad? Es una persona de la historia, así que tienes que identificarlo ya sea por el apellido o el nombre completo, pero no solamente el primer nombre, no van a recibir el punto. ¿Okay? Lo siguiente es la época, y para la época pueden identificar el movimiento literario, por ejemplo, decir la conquista o el boom. Pueden usar el siglo usando el número romano, por ejemplo, decir el siglo XVI o el siglo XX. O pueden identificar el año específico cuando fue publicada esa obra. Aunque obviamente pues esto ya sería un nivel genio de recordar el año específico. Entonces yo lo que les recomiendo a los estudiantes es recordar los movimientos literarios. Por eso yo organizo mis unidades por movimientos literarios y no por siglos, porque a veces los siglos se les confunde a los estudiantes con los números romanos. ¿Okay? Pero nuevamente aquí ya depende de cada estudiante y cómo el maestro les quiera enseñar. Pero con que incluyan ya sea el movimiento, el siglo o el año, reciben su punto. ¿Okay? Luego otra parte importante en la pregunta número uno es el desarrollo del tema. ¿Ah? Entonces tienen que mostrar un desarrollo de este tema en la obra. Entonces, para mostrar el desarrollo van a necesitar mínimo dos citas. ¿Ah? Y puede ser una cita del texto y una cita o una referencia a otra parte que no esté en ese fragmento que muestra el examen. Pero yo lo que recomiendo es que usen la evidencia que ahí tienen para que, pues, de repente si están confundidos, pues ahí el texto ya está, es más fácil citar directamente de ahí. Otra cosa importante también es usar palabras de transición. ¿Okay? Por ejemplo, y eso les va a ayudar a mostrar ese desarrollo. Al principio de la obra, en primer lugar, y ya ponen su cita, lo explican, y ya luego usan una otra palabra de transición. Más adelante, al final de la obra. Entonces ahí esas palabras de transición les recuerdan y les ayudan a mostrar esa evolución que hay del tema. Y aquí una pregunta, en cuanto al tema, ¿es mejor usar solo el tema o desarrollarlo un poquito más? Por ejemplo, la valentía lleva a la gente a... sí, o sea, no sé si me explique bien, pero básicamente tienen que mostrar cómo ese tema se desarrolla, ya sea que haya un cambio en la persona o en los personajes o en el tema o lo que sea, o sigue estando de la misma manera, se presenta el tema a lo largo. Ajá, sí, es una respuesta corta, así que al punto. Con que tengan esas dos citas y expliquen cómo esas citas se conectan al tema, con eso está súper bien. Ok, otra cosa que les recomiendo a los estudiantes es el fragmento, abajo del fragmento, siempre va a tener al pie del fragmento el nombre del título de la obra. Ok, entonces si ven, por ejemplo, van a decir poema, hombres necios, por así decirlo, ¿no? Y ya muchas veces los estudiantes al ver esa referencia se acuerdan al ver el título, el nombre del autor. Entonces esa puede ser otra estrategia de no saltar al ver esa referencia. ¿Ok? Muy bien. Y aquí les tengo un bosquejo, un guión sugerido. Obviamente, esto puede cambiar, que es lo bonito del examen, ¿no? Que el estudiante pues tiene completa libertad de hacer el ensayo, la respuesta como ellos quieran, pero a veces considero que es bueno, especialmente al principio del año, darles algún tipo de bosquejo, algún tipo de guión para que ellos empiecen a practicar cómo escribir su respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí el texto y ahí ponen el título por el autor o la autora fulanito. Esto va a ser parte del punto que necesitan. Pertenece al periodo de, y ahí ponen la época, ¿no? O el siglo con el número romano. Y ya pueden continuar diciendo, un tema que se desarrolla a lo largo de la obra es la valentía o las sociedades en contacto, lo que sea. Por ejemplo, al principio, entonces aquí ya empezamos a tener esas palabras de transición, tengo la cita número uno y ya hago algún tipo de comentario sobre esa cita, ¿no? Cómo el tema aparece en esa cita. Y ya luego uso otra palabra de transición más adelante, al final de la obra, cita número dos, y voy a decir cómo esta cita número dos muestra un cambio o continuación del tema, ¿no? Y lo explico. Una sugerencia es que usen las citas más relevantes al tema, ¿no? Si la cita no les va a dar jugo, por así decirlo, cosas que decir, que comentar, no es una buena cita. El fragmento que les da el examen siempre va a contener algo que se pueda conectar al tema directamente y muy obviamente, ¿ok? Entonces, siempre escoger la evidencia más relevante. Y otra cosa que yo siempre les recomiendo es la explicación tiene que ser más larga que la cita. Muchas veces a los estudiantes les encanta tener una cita súper larga, pero uno, no hay tiempo de escribir mucho, y dos, no se van a analizar todo lo que incluye esa cita tan larga. Entonces, por eso sugiero que la explicación sea más larga que la cita. La cita, que sean pocas palabras. Okay. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el FAQ número uno? ¿Preguntas o también comentarios, sugerencias? Si alguien tiene también alguna estrategia que les ha funcionado en su clase, también pueden compartirlo. Ok, si no, vamos a continuar. Ok. Para el free response question número 2 es el text and art comparison, ¿no? Una comparación entre texto y arte. Siempre va a seguir esta fórmula. Lee la siguiente selección y estudia la pintura. La selección pues va a ser el fragmento del texto. Luego compara la representación del tema X en las dos obras en relación con el movimiento o la época. Entonces, para las 4 preguntas, todas van a tener una parte. Sí, correcto. Ajá, sí, Brittany. Todas las 4 preguntas, todas incluyen el fragmento. Entonces, tú puedes incluir evidencia de ese fragmento o de la obra en general, ¿ok? Pero siempre es buena idea tener citas, entre comillas, y todo eso que proviene directamente del fragmento que te está dando la pregunta. Pero las 4 van a incluir los textos, ¿verdad? Una parte del texto relevante. Entonces, eso te va a ayudar a hacer la conexión con el tema. De nada. ¿Ok? Esta pregunta también vale 3 puntos. Se les asigna un punto por hablar del tema en ambas obras. ¿Ok? Entonces es muy importante de recordar de que no pueden enfocarse solamente en una de las dos obras, ¿ya? Tiene que ser igual el tratamiento del tema. Si no, no se les va a dar el punto completo. Un punto por relacionarlo con el movimiento que contiene al final la pregunta. Y con que tengan una oración o dos puntos ahí que hagan referencia a la época, al movimiento, con eso es más que suficiente. Y un punto por citar evidencia específica que se va a conectar con el tema. Obviamente para el texto pueden usar una cita directa, Pero para la pintura pueden usar detalles específicos como el color, el trasfondo, el primer plano, ¿verdad? De cualquier detalle específico de la obra, eso cuenta como evidencia en la pintura. Recuerden que este FRQ número 2 no es un ensayo, ¿ok? Recuerden, por eso solamente se les da 3 puntos. Así que si escriben 2 párrafos, con eso está súper bien, ¿ok? Muy bien, aquí tengo este ejemplo. Lee la siguiente selección y estudia la pintura, luego compara la representación de la valentía en las 2 obras en relación con el siglo de oro. Y esta fue una de las preguntas que yo tengo en mis lecciones en karinaspanish.com para Don Quijote. Y enseguida les voy a mostrar. Entonces, bien, vamos a empezar a analizar la pregunta, lo que les pide, ¿eh? Comparar. Debes comparar o contrastar el tema en ambas obras, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿lo presentan de forma similar o distinta? ¿Verdad? Y por lo tanto, como vamos a estar haciendo una comparación, pues en su respuesta tienen que incluir palabras de comparación, ¿no? Similarmente, en contraste, ambas obras, a diferencia de, ¿no? Eso les va a ayudar a hacer una respuesta bien detallada que combine las 2 obras. ¿Ya? No tienen que hacer una lista separada de cada obra, sino combinar ese análisis, ese tratamiento del tema. Muy bien, la representación del tema, ¿eh? Así siempre se le pone, la representación de la valentía, la representación del machismo, lo que sea. La pregunta siempre va a dar el tema, no lo cambien, ¿eh? Pero hay que pensar en las implicaciones, por ejemplo, en el tema de la valentía. ¿Quién es valiente y por qué? Entonces hay que pensar de esa manera cómo el tema está apareciendo tanto en el texto como en la pintura. Muy bien, las 2 obras significa que una sugerencia, al menos usar 1 o 2 citas para el texto y 1 o 2 detalles específicos de la imagen, ¿no? Que se conecten obviamente al tema. No hacer una lista de elementos o un resumen de la obra, todo tiene que ser un comentario sobre el tema. ¿Ok? Y por último, la pregunta siempre va a incluir un movimiento literario, la época. Y en este caso, por ejemplo, pues pueden usar 1 o 2 ejemplos que hagan referencia a ese movimiento o 1 o 2 características que hagan referencia al movimiento. En este caso, por ejemplo, ¿qué detalles del texto y de la imagen se relacionan con el siglo de oro? ¿Ok? Y entonces, esas son algunas preguntas que como maestros pueden plantearle a los estudiantes a la hora de estar practicando esto en clase, ¿no? Son buenas preguntas para hacerlos pensar sobre el tratamiento de esta pregunta. Ok, y aquí les tengo el ejemplo. Tengo este fragmento de Don Quijote, ¿no? Siempre hay que notar esa información al pie del fragmento donde vemos el texto, el título, el autor, la época. Eso nos va a ayudar a crear ese contexto. Aunque recuerden que para el FRQ número 2, aquí ya no es necesario que identifiquen la época. Es buena idea si gustan por cuestión de esto que vemos aquí, de la época. Pero no es súper necesario que lo identifiquen al empezar como lo tienen que hacer en el FRQ número 1. Y aquí les tengo la imagen, ¿verdad? También la imagen va a influir el título, el pintor y el año. Así que eso también es buena idea que el estudiante aprenda a ver esa información porque eso les puede dar contexto para su comentario sobre el tema. Ok, y aquí les tengo un bosquejo sugerido, ¿verdad? Ambas obras, título del texto y la imagen, ¿verdad? Presentan el tema de bla, 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 la valentía. ¿Ah? Mientras el texto muestra este tema a través de la pintura, lo describe con, entonces ya aquí en esta introducción yo estoy dando una idea de cómo son diferentes estas obras. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en este caso de Don Quijote, obviamente Don Quijote, pues todo es una parodia, todo es chistoso con Don Quijote, ¿verdad? Al contrario de la pintura, es una pintura con mucha seriedad, muy compleja. Entonces, esa es una diferencia, ¿ya? En términos de la valentía, pues este soldado, este caballero, está siendo verdaderamente valiente, mientras que Don Quijote, pues todo está viviéndolo dentro de su mente, ¿no? Está siendo valiente en su mente. Ok, entonces, por ejemplo, al principio del texto pongo la cita, observamos el tema de bla, 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 y voy a, esto va a ser muy importante, ¿ok? Es similar o distinto a la imagen porque muestra, ¿verdad?, ese detalle específico. Entonces, ahí ya estoy haciendo esa comparación y contraste. Y luego tengo otro párrafo para continuar. En el texto observamos la cita número 2, ¿verdad? Voy a explicar esa cita, cómo se conecta con el tema. Y voy a incluir ese segundo punto de similitud o contraste con la pintura, ¿ok? Y ya que al final, en este último párrafo, puedo hacer esa referencia al movimiento literario, ¿ok? Por último, ambas obras se conectan al movimiento literario del siglo de oro o del boom o lo que sea, porque ambas muestran, y ya con que tengas una o dos cosas, está súper bien para esa conexión. Nuevamente, recuerden que este segundo FRQ solamente se les da o se les sugiere 15 minutos, así que no hay que hacerlo súper largo, ¿ok? Con que tengan un poquito de todo, está muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para el FRQ número 2? ¿Alguna pregunta para el FRQ número 2? ¿O alguna sugerencia? ¿Alguna estrategia que les funcione a ustedes? Pueden ponerlo en el chat o encender su micrófono a cualquier momento, ¿ok? Bueno, voy a continuar con el Free Response Question número 3, ¿ok? Que siempre va a seguir la siguiente fórmula. Analiza cómo el fragmento de la obra, y te van a poner el título, representa las características del movimiento literario X, o cierta técnica literaria o cierto género literario, ¿ok? Y el contexto cultural de cierta época y cierto país. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios del movimiento mencionado aquí anteriormente, ¿ok? Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Nuevamente, siempre se sigue esta misma fórmula, ¿ok? Por lo tanto, pueden practicarlo en varios textos. Ustedes pueden cambiarle simplemente la obra y el movimiento literario, ¿ok? Este ya se les da 5 puntos para este ensayo. Anteriormente, el FRQ 1 y el FRQ 2 son 3 puntos, ya aquí en este son 5. ¿Podremos? Sí, Sandra, les voy a enviar la grabación y también este PowerPoint a todos mis suscriptores. Y voy a poner este video en YouTube. Ok, nuevamente, este sí es un ensayo, ok, y esta es la sugerencia que les doy. Empezar con la tesis como el primer párrafo. No es necesario que tengan una introducción con un gancho y una pregunta retórica, no es necesario nada de eso. Con que tengan la tesis en el primer párrafo, eso es lo más que necesario, ¿ok? Y recuerden que la tesis es parte de esos 5 puntos, porque ese es un ensayo formal. Otra cosa que yo les sugiero es tener un párrafo para las características del género y que tenga recursos literarios, y otro párrafo para el contexto histórico y también que esas citas tengan algo de recursos literarios, ¿ok? Y entonces, dentro de estos párrafos, pues voy a estar analizando esas características, ese contexto y esos recursos, ¿ok? Este es uno de los ensayos, se puede decir, que es un poquito más difícil, ¿no? Porque requiere más análisis del estudiante. Aquí les tengo este ejemplo de pregunta. Analiza cómo el fragmento de San Manuel Bueno, mártir, representa las características de la metaficción y el contexto cultural de la España de principios del siglo XX. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios de la metaficción. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Nuevamente, creo que esta también fue una de las preguntas del College Board que ya pusieron en su página web, por si gustan utilizarlo en su clase. Entonces, para las características de la metaficción, uno como maestro, cuando estemos presentando el texto, pues hay que incluir antes de la lectura una o dos características, 3, 4 máximo, porque al fin de cuentas, pues la información que les presentamos a los estudiantes se supone que tiene que ser relevante y aplicable para este caso, ¿no? Entonces, si le estoy dando mucho, demasiado, pues los voy a perder. Entonces, con que les ayude a recordar una o dos características de la metaficción, con eso está muy bien, porque eso es lo que van a estar haciendo realísticamente en esos 35 minutos que se les da. Ahora, idealmente, la evidencia que voy a usar para las características de la metaficción también incluye algún tipo de recurso literario, como por ejemplo, digamos, pregunta retórica o una metáfora, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy, se puede decir, matando dos pájaros de un tiro, porque voy a estar teniendo una cita para metaficción y recursos literarios que puedo analizar en un solo párrafo. Y luego tengo lo del contexto cultural de la España de principios del siglo XX. Recuerden que la pregunta siempre nos va a decir qué país y qué época, ¿ok? Entonces, yo como estudiante, pues voy a tener que recordar una o dos cosas sobre el contexto histórico, social de esta obra. Nuevamente, como maestro, ustedes son responsables de darles algo de ese contexto antes de empezar la obra. Nuevamente, no abrumarlos con muchísima información, pero darle lo más importante, ¿verdad? Y algunas preguntas que les pueden plantear a los estudiantes es, ¿qué refleja este texto sobre la sociedad, sobre los valores o acontecimientos de esta época? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo de San Manuel Bueno Mártir, pues podemos hablar que la generación del 98 está tratando de definirse a sí misma, ¿no? Ocurre lo de la guerra contra Estados Unidos y pierde sus últimas colonias, entonces hay como una crisis existencial y esa crisis existencial está súper reflejada en el texto, ¿ya? Entonces, con que yo tenga un pequeño punto de contexto histórico y lo pueda identificar en la obra, con eso está muy bien. Nuevamente, esa evidencia que voy a utilizar para el contexto histórico, idealmente también tiene algún tipo de recurso literario que puedo analizar en un párrafo para estas dos cosas. Ok, recursos literarios, pues mínimo que tengan uno o dos. Nuevamente, esto es lo más básico, un ensayo que recibe más puntaje, pues obviamente va a tener un comentario más profundo y más recursos literarios, ¿ok? Y preguntas para hacerles a los estudiantes a la hora de estar comentando esto es, ¿cómo y por qué se usan esos recursos literarios? ¿Qué efecto tienen los recursos literarios y cómo se conectan al tema general de la obra, ¿no? Entonces, estas siempre son buenas preguntas que pueden hacerles durante la práctica de este FAQ, pero también son preguntas que pueden incorporar a la hora de estar analizando la obra, ¿no? Ok, entonces aquí obviamente no solamente tener la habilidad de identificar los recursos, recuerden, se nos va a dar el fragmento de la obra. Entonces, yo como estudiante tengo que saber identificar en un fragmento qué recursos literarios hay y qué función tienen, qué efecto tienen esos recursos literarios, ¿eh? Entonces, como maestros, ustedes pueden darles muchas prácticas de que en un párrafo, en un fragmento, encuentren dos o tres recursos literarios. Esas prácticas les van a ayudar mucho a los estudiantes porque es súper aplicable a la hora de hacer el examen. ¿Okay? Muy bien. Y incluir, obviamente, evidencia del texto que vayan a apoyar la tesis, ¿no? Como les había comentado, por lo menos tener dos citas, una cita para las características junto con recurso literario y otra cita al menos para lo del contexto histórico y que también tenga recursos literarios. Obviamente, un ensayo más sofisticado, de más, una calificación más alta, pues va a tener un poco más de evidencia. Y recuerden que a la hora de estar citando, no es solamente una cita larga de una oración o dos y ya. Recuerden que pueden usar solamente 3-4 palabras cuando están diciendo, por ejemplo, fulanito dice, usa esta palabra, ¿no? O vemos esta descripción de este lugar con estas dos o tres adjetivos. Y eso cuenta como evidencia, como citas. Una cita de una o dos palabras está muy bien, mientras que puedan hacer esa conexión con las características o los recursos literarios. Entonces, no es necesario que tengan una cita súper larga. Ok, aquí les tengo esa sugerencia del bosquejo. ¿Ok? Entonces pueden empezar como algo, por ejemplo, el texto y ponemos el título, pertenece a la época del bla, bla, bla. Recuerden que la pregunta me está dando la época, entonces no es mi trabajo memorizarme o identificarlo de memoria porque ya me lo está dando la pregunta. ¿Ya? Pues muestra varias características de este movimiento literario como, y ahí puedes poner las características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la metaficción, pues aquí voy a poner como autorreferencia del autor, ¿no? Por ejemplo, así decirlo, porque Miguel de Unamuno hace referencia a sí mismo, o también puedo decir, por ejemplo, la característica de la intertextualidad, porque en la obra se hace referencia a otro libro que había escrito el autor, ¿eh? Entonces, esas son, por ejemplo, algunas de las características, pero con que tengan uno, está súper bien. Además, demuestra el contexto histórico de, ya obviamente pues la pregunta también te ha dado el contexto histórico de la España del siglo XX, al hacer referencia a esa crisis existencial o lo que sea, con que tengan una referencia a ese contexto histórico, está bien. Y se emplean varios recursos literarios como, y ahí los ponen como parte de su tesis. Entonces, este primer párrafo, que es solamente la tesis, es lo que necesito para empezar bien. Y ya voy a tener luego un párrafo para hablar de las características. Puedo empezar, por ejemplo, la obra refleja la característica de la literatura autoconsciente, porque, y ya pongo ahí la cita, lo explico, ¿verdad? Y también voy a incorporar en esa cita un recurso literario, que también lo voy a estar comentando, ¿verdad? Este recurso es significante porque tiene un efecto de bla, bla, bla. ¿Okay? Ahora, un ensayo más sofisticado pues va a estar teniendo otra característica y otro recurso literario, ¿okay? Pero no es necesario, es suficiente con que tengan una característica, ¿okay? Y ya luego mi otro párrafo va a ser donde voy a hablar sobre las referencias al contexto histórico. Entonces, además de las características de la época, bla, 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 observamos referencias al contexto histórico de la España del siglo XX, observamos que, y ahí pongo mi cita, y voy a explicar por qué es relevante esa cita, cómo se conecta con la obra y el país en general. Y luego el autor presenta el contexto que vivía la sociedad, porque bla, bla, bla. Conjuntamente se emplea el recurso de. Entonces, la cita que estoy teniendo aquí también va a tener idealmente un recurso literario. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el FAQ número 3? ¿Algún comentario?
Para este FAQ, yo acá. Para este FAQ, típicamente son 3 párrafos o 5 párrafos. ¿Cuál sería tu recomendación para este tipo de ensayo o de respuesta que requiere un poquito de más trabajo?
Sí, exactamente. Entonces, y esta es una pregunta que los estudiantes siempre hacen, ¿no? ¿Cuántos párrafos? ¿Cuántos párrafos? Pues no hay un determinado número. Con que tengan el primer párrafo que viene siendo la tesis, es lo más importante. Un párrafo para las características, otro párrafo para la referencia al contexto histórico y pueden hacer una conclusión al final. Yo les digo a los estudiantes que las conclusiones sí son importantes, son parte de un ensayo, pero si se les acaba el tiempo, es mejor que continúen al siguiente ensayo y luego regresan a poner una conclusión súper breve. Uh-huh. Obviamente es parte de un ensayo formal, tener una conclusión, un resumen de lo que se ha hablado, pero lo más importante es lo que están presentando los párrafos de cuerpo de análisis, ¿no? Entonces yo digo, si tienen 4 párrafos o 5, está más que bien.
Gracias.
De nada. También otra cosa que podrían hacer, por ejemplo, es un párrafo para las características, otro párrafo para el contexto histórico y otro párrafo para los recursos literarios. Yo lo que me gusta enseñar es de que las citas pues ya tengan esas dos cuestiones para analizar en un solo párrafo. Pero en caso de que la característica no contenga un recurso literario, pues obviamente pueden hacer otro párrafo que simplemente se dedica al análisis de esos recursos literarios. ¿Ok? Muy bien, excelente pregunta.
Una pregunta. Yo comencé con la FRQ 1 y una de mis estudiantes me preguntó que si van a tener tiempo como antes para preparar la respuesta. que no sea directamente como en los 15 minutos. ¿Eso es una posibilidad o simplemente tienen 15 minutos y no tienen tiempo de organizar o de hacer algún organizador o algo que puedan preparar?
Ajá, no, gracias. Bueno, muy buena pregunta, pero no, o sea, el examen simplemente te da el tiempo para empezar a leer y escribir. No te dicen, oh, tienes 2 minutos para preparar tu respuesta, que es algo, por ejemplo, que hace el examen de AP Spanish Language. El de literatura no te asigna un tiempo específico para preparación. Simplemente tienes que empezar a escribir.
Ajá. Okay, muchas gracias.
Y de nada. Entonces, por eso es buena idea preparar a los estudiantes o decirles, mientras estás leyendo tu pregunta y el fragmento, ve haciendo anotaciones, ve poniendo tus ideas para que ya cuando empieces a escribir tus párrafos, pues ya tienes una idea, ya tienes unas notitas ahí mientras estuviste leyendo. Pero fuera de eso, pues no se les asigna tiempo específico. Excelente pregunta. ¿Alguien más? Si no, vamos a continuar con lo que viene siendo el último free response question, el número 4, que es, en mi opinión, la pregunta más difícil porque tienen que hacer una comparación de 2 textos. ¿No? Muy bien, sigue la siguiente fórmula siempre. Analiza el efecto de los recursos literarios que los autores emplean en los 2 textos para desarrollar el tema de, y ahí obviamente te va a asignar un tema específico. En tu ensayo, compara la presentación de este tema en las 2 obras. Debes incluir ejemplos de los textos que apoyen tus ideas. ¿Ah? Entonces, por ser un ensayo, se les da 5 puntos. ¿Ah? Un punto por analizar los recursos relacionados al tema, otro punto por analizar el tema en ambas obras, obviamente también tener una tesis por ser un ensayo, entonces el primer párrafo que sea una tesis, y obviamente otro punto pues por tener esas citas específicas del texto. Algo que hay que decirles a los estudiantes para prepararlos mentalmente es de que el primer texto sí es de la lista, son de los 38 textos leídos en clase, pero el segundo texto no es de la lista de las 38 obras. Entonces, esto muchas veces crea algo de ansiedad en los estudiantes, pero pues hay que recordarles que lo que se les pide lo pueden aplicar a un texto no conocido, ¿verdad? Entonces, son conocimientos y habilidades que en teoría tienen que aplicar a cualquier texto que vayan a leer, ¿verdad? Entonces también es buena idea en clase, por ejemplo, de vez en cuando en un examen o como tarea o crédito extra, asignarles un texto fuera de los 38 para que practiquen esas habilidades de analizar un texto que no les estoy dando yo en clase. Entonces es una sugerencia para los maestros. ¿Ya? Igual, para escribir, pues les sugiero que la tesis sea el primer párrafo, ¿ya? Y luego otro párrafo para el primer texto, y el tercer párrafo pues sería para el segundo texto, y lo mismo que les dije anteriormente, ya la conclusión pues obviamente es un pequeño resumen de lo que se ha hablado. Lo más importante es tener estos primeros párrafos de cuerpo y de tesis. Bien, entonces, ¿cómo responder la pregunta número 4? Pues van a analizar el efecto de los recursos literarios. Entonces, obviamente tienen que identificar recursos literarios en los 2 textos y no necesariamente van a ser los mismos recursos, pueden ser diferentes. Por ejemplo, en un texto voy a hablar de asíndeton y en el otro texto voy a hablar de una pregunta retórica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pueden ser recursos completamente diferentes, pero lo que tienen que hacer es, ¿por qué se usan estos recursos? ¿Qué efecto tienen los recursos literarios? ¿Y cómo se conectan al tema de la obra? ¿Verdad? Entonces, hacerles siempre esas preguntas de analizar, no solamente tener la habilidad de identificar rápidamente los recursos, sino el propósito, ¿por qué el autor está usando ese recurso literario? Bien, para desarrollar el tema, como les había comentado anteriormente, pues también es buena idea que usen 2 citas para cada obra para poder mostrar ese desarrollo. ¿Ya? Entonces, en el primer texto encuentro 2 citas que muestren ese desarrollo, en el segundo texto encuentro 2 citas que muestren ese desarrollo del tema. Entonces, en total tendría 4 citas por lo menos, ¿no? Usar palabras de transición al principio de la obra, para comenzar, más adelante en la obra, al final de la obra, ¿ya? Y eso les va a ayudar a enmarcar ese desarrollo que ocurre Recuerden que toda la evidencia que utilicen tiene que conectarse al tema. Entonces, idealmente van a estar encontrando citas que contengan referencia al tema y también que tengan recursos literarios. Entonces, ya de esa manera, pues obviamente están haciendo el trabajo más rápidamente, más eficientemente. Pero si hay una cita que es súper jugosa y tiene mucha referencia al tema, pero no tiene ningún recurso literario que ellos puedan identificar, pues encuentren otra cita que sí tenga recursos. Compara la presentación de este tema. Entonces, pueden hacer una comparación o un contraste, ¿verdad? Porque sí van a haber similitudes en los dos poemas, obviamente es el mismo tema, pero seguramente van a haber algunas diferencias en cómo se presenta ese tema, ¿verdad? Entonces, es buena idea enseñarles a los estudiantes a pensar de esa manera, ¿no? Críticamente de esas diferencias sutiles que hay entre las dos obras. Y obviamente es algo que también pueden practicar dentro de las 38 obras, pues pueden hacer referencia a ver con qué otro texto se conecta a El burlador de Sevilla o cómo es similar El burlador de Sevilla a Hombres necios, ¿eh? Entonces pueden hacer esas prácticas dentro de la clase a la hora de estar haciendo la lectura para desarrollarles esa habilidad de comparación y contraste. Y también, como siempre, las palabras de transición para comparar, en contraste, similarmente, siempre es muy buena idea tener ese tipo de vocabulario en sus ensayos. Debes incluir ejemplos de los textos que apoyen tus ideas, como ya les había dicho, evidencia que tenga conexión al tema, recursos literarios, al menos 2 citas para cada texto, 4 en total. Ok, otra buena idea de enseñarles a los estudiantes es siempre ver al pie del fragmento esa notita con la información sobre el texto, el título, el autor, la época. Obviamente el primer texto, pues ya van a estar familiarizados con el autor y la época, pero para el segundo texto que no se ha leído en clase, puede ser que sea un autor, una obra de un autor ya leído en clase, ¿no? Por ejemplo, digamos, Federico García Lorca tiene muchos romances, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, incluyan el romance Sonámbulo, pero el estudiante a la hora de ver, esto lo escribió Federico García Lorca, el que escribió el romance de Antoñito el Camborio. Entonces ya empiezan a hacer esas conexiones porque muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Y si no, pues por lo menos pueden ver el año de la publicación y más o menos tener idea del contexto. Entonces que no pasen de ver esa información porque de alguna manera les puede ayudar ver quién es el autor del otro texto. ¿Ok? Y esta sería la sugerencia del bosquejo. ¿Ya? En ambos textos, título 1 por autor 1 y título 2 por autor 2, se desarrolla el tema de X tema que nos dé la pregunta. Entonces, nuevamente, que el estudiante no vaya a cambiar ese tema a la hora de estar escribiendo su ensayo. Y esto es lo que yo les sugiero que siempre incluyan en su tesis para que sea una tesis más sofisticada. Mientras este tema aparece en el primer texto a través de bla, 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 en el segundo texto es evidente porque, entonces ahí ya estoy empezando a marcar esas diferencias que más adelante voy a analizar más profundamente, ¿no? Los autores emplean recursos literarios como, y ahí pueden obviamente identificar los recursos para cada obra, que tengan por lo menos 2, con eso estaría muy bien. Y ya empiezo el párrafo en primer lugar, el primer texto expone el tema de bla, 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 emplea técnicas como bla, bla, bla. Por ejemplo, pongo ahí mi cita, la analizo, la comento, hablo del tema, pero también del recurso literario idealmente, ¿verdad? Y voy a estar hablando de ese efecto que tiene la metáfora o la personificación, ¿verdad? Entonces, siempre comentar ese propósito, no solamente decir cuál es el recurso literario, sino comentarlo, ¿verdad? Idealmente, vamos a tener la segunda cita y voy a usar esa palabra de transición. Para continuar, el tema se desarrolla más adelante, cuándo, y ya pongo la cita número 2, y voy a comentar esa evolución en el tema, ¿ok? Idealmente, esa cita número 2 también va a incluir un recurso literario, para tener un poquito más que comentar en mi análisis. Y voy a continuar con el tercer párrafo, que sería sobre el texto número 2, ¿eh? Por otro lado, entonces una palabra de transición para contrastar, ¿verdad? El texto número 2 también refleja el tema de bla, bla, bla. aunque se presenta distintamente, porque, y aquí ya estoy comentando esa diferencia, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser súper importante que no estén analizando los textos por separado, sino que los combinen, ¿eh? Combinen esa referencia del uno al otro. ¿Ya? Tengo la cita número uno, voy a dar a entender que bla, 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 el autor usa el recurso literario de bla, 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 y comentar en mi análisis, esto es similar o distinto a la primera obra, ¿por qué? ¿Ok? Más adelante la obra refleja un cambio, una continuidad del tema, porque pongo mi evidencia y listo. ¿Okay? Muchas veces lo que sucede es que los estudiantes tienen mucho que decir para el primer texto, porque lo han leído en clase, y tienen poco que decir para el texto número 2, ¿verdad? Y muchas veces lo que he visto es que solamente tienen una cita o solamente un recurso literario para el texto número 2. Está bien si solamente usan una cita, pero esa cita tiene que ser bien jugosa y tener mucho que decir en su análisis literario de esa cita. Entonces, está bien, han habido ensayos que han sacado 5 con solamente una cita, pero es recomendable que tengan 2. ¿Ok? Muy bien, y pues eso es mis sugerencias para estos FAQs. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo sé que fue mucha información y quise dárselas todas en menos de una hora, pero hay espacio para preguntas o comentarios. También si gustan que regrese alguna otra diapositiva, puedo hacerlo.
Nuevamente, yo tengo una pregunta. Sí. En tus años de experiencia, ¿has notado que en el FAQ número 4, cuando se comparan dos textos, uno conocido y uno no conocido, típicamente están asociados en el género? Por ejemplo, si se compara con un poema, ¿le ponen un poema o presentan un poema, un ensayo, un fragmento de un ensayo o una obra de teatro con un poema? ¿Van asociados en género o son independientes?
Excelente pregunta, gracias. De lo que yo siempre he visto es el mismo género. Por ejemplo, son dos poemas o dos cuentos. Sería muy raro que incluyan, digamos, un poema y un cuento. Si es así, lo del tema va a ser súper obvio, ¿ya? La evidencia que ellos vayan a poder encontrar basado en esos fragmentos va a ser bien evidente. Pero es muy raro que tengan géneros distintos. Si el texto número 1 es un poema, seguramente el texto número 2 también, pero muy buena pregunta.
Muy bien, gracias. ¿Y podrías regresar a la diapositiva de la FAQ número 1, por favor?
Sí, sí, sí. Tú me dices en cuál querías que me detenga. Ok, tengo la sugerencia.
¿Dónde está los puntos? ¿Cuántos puntos? Yo creo que es...
¿Este de aquí?
Ajá, perfecto, gracias.
Y de nada. Ok, y para la pregunta en el chat, sí voy a subir el video en mi canal de YouTube y también en mi podcast, y les voy a mandar el enlace por correo electrónico a mis suscriptores, junto con este PowerPoint también. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Karina, yo tengo una pregunta. Fíjate que siempre tengo como, me confundo en la palabra sinéctoque, y ¿cuál es la otra?
Metonimia.
Esas dos, no sé, siento que no las puedo explicar muy bien.
Ajá, sí, muy buena pregunta. ¿Cómo? Ajá, sí, te voy a explicar un poquito. Y muchas veces hay ocasiones que las usan como si fuera lo mismo, y no creo que haya problema con que lo estén comentando bien, pero ya para ser más específicos, por ejemplo, la sinécdoque, estoy identificando algo con una de sus partes de ese ser o de esa cosa. Por ejemplo, para hablar de tengo que alimentar 20 bocas, ¿ya? Estoy usando el sinécdoque de la boca para hablar de la persona, ¿no? Entonces, el sinécdoque viene directamente, está conectado físicamente a la cosa que estoy identificando. La metonimia, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, la metonimia, por ejemplo, puedo decir, estoy tratando de pensar, tengo un Picasso en mi casa. Ah, para decir que tengo una obra de Pablo Picasso, pero estoy identificando la obra con el nombre de Pablo Picasso, que no está conectado físicamente, obviamente, pero tiene una asociación muy evidente.
¿Sí me explico? Sí, ajá, entonces, el sinexo que está conectado físicamente.
Ajá. Okay. Sí. Es una de esas partes.
Sí, ok. Uh-huh. Gracias.
De nada. Estoy pensando rápidamente, se me vino el ejemplo de los sonetos que están hablando del cuerpo de la mujer, ¿eh? Mientras por competir con tu cabello, está utilizando el cabello como una sinécdoque para hablar de su belleza. ¿Eh? O por ejemplo, cuando Lorca habla de los tricornios de la Guardia Civil en el romance, el tricornio, van los 5 tricornios, creo que dice algo así, los tricornios pues es parte del uniforme del soldado, y está identificando al soldado con el tricornio, ¿no? Por darles unos ejemplos. Muy bien, buena pregunta. ¿Alguien más?
Tengo una pregunta. ¿Hay ciertos ensayos que vamos a ver ahora mismo?
No, aquí en mi presentación no, solamente les di esta explicación. Estoy pensando tal vez en un futuro hacer otras llamadas por Zoom donde voy a enfocarme en un solo FAQ. Digamos, toda la llamada del Zoom call va a ser para el FAQ número 1 o para el FAQ número 4. Y en mi canal de YouTube tengo algunos videos donde comento ya más detalladamente cada una de los FAQs. Y si eres estudiante o maestros también, pueden encontrar preguntas que están puestas ahí por el College Board. Si vas a la página o en Google, puedes ponerle Release Questions AP Spanish Literature. Y tú ahí vas a poder ver algunas preguntas que se han dado en años anteriores y si quieres hacerlo como práctica.
¿Es su YouTube el nombre de tú?
Sí, ajá, Karina Spanish.
Ok, gracias.
Karina Spanish, y ahí tengo varios videos donde analizo las obras y también tengo así videos sobre cómo escribir un FAQ. Tengo diferentes tipos de videos. Y les pido que, por favor, se suscriban y le den like a los videos. Eso me ayuda mucho a alcanzar a más personas. Les agradecería eso. Ok, muy bien. Gracias, Nikki, por tu pregunta. ¿Alguien más?
Sí, Karina, yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Sí, sigo. Sí. ¿Puede volver a pregunta número 4, por favor?
Sí.
Sí, porque dice que hay 5 puntos.
Sí, ajá. Sí, el FAQ 3 y el 4 son 5 puntos.
Sí, entonces, a ver. Entonces, aquí son 5 puntos por analizar. Analizar. Aquí hay 4 puntos, ¿no? ¿Cuál es el quinto?
Esto lo tengo basado de la rúbrica que puso el College Board.
Vale, vale.
Ajá, y solamente tienen esos 4 puntos. Entonces me imagino que obviamente pues se les da esos puntos por tener referencia a los dos textos, pero en realidad pues lo que tengo aquí está basado en lo que pone el College Board.
Vale, vale. Es que yo buscaba otro punto.
Okay, sí, gracias. No, yo sé, sí, faltó ahí la matemática.
Karina, te iba a preguntar que si vas a poner a la venta tus PowerPoints de la unidad 3.
Sí, ajá, creo que, y le recuerdo que mis unidades son un poquito diferentes a las del College Board. El College Board los organiza por siglos y yo los pongo por movimientos literarios. Entonces, lo que yo tengo como la unidad 3 va a ser la de el siglo de oro. Entonces, esos PowerPoints ya los tengo disponibles en mi página web, karinaspanish.com, PowerPoints.
Ok.
Ajá. Y ahí vas a poder encontrar los PowerPoints que uso en mi canal de YouTube. Los tengo ahí porque son ya sea fragmentos o todo el texto anotado con los recursos literarios y todo eso.
Cari, para comentar sobre tu material, es absolutamente completo.
Yo
lo tuve que pagar de mi bolsillo y no me arrepiento de haberlo hecho porque me está salvando muchísimas, muchísimas horas de planeación. Gracias.
De nada, es un gusto. Y yo sé que de repente cuando van y te quedas impactado porque sí, pues yo sé que no es barato, pero para mí, pues me ha tomado años de preparación, obviamente, y les prometo que el material que yo les tengo, pues es completo y te estás ahorrando muchísimas horas de planeación. Así que me da mucho gusto, Sandra, que te haya gustado mi material.
Muy completo.
Gracias.
Señorita.
Sí.
¿Puedes ir a las sugerencias para las preguntas 2 y 3, por favor?
A ver. Este es del, 4 y vamos con el, este es del 3. Esta es la sugerencia de bosquejo. ¿Es esta, Nikki, la que necesitas?
Sí.
Ok.
Gracias.
De nada. ¿Y también el FRQ 2?
Sí, por favor.
Ok. Esta de aquí. Y nuevamente, estas son sugerencias. Obviamente, puedes cambiarle como tú quieras, puedes organizarte de forma diferente. Simplemente es un punto de partida para empezar a escribir las respuestas. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Yo tengo un comentario y tengo una pregunta. La pregunta primero, nuevamente. ¿Tienes alguna o tenías alguna estructura de cuántos días dedicabas a cada una de las obras, a algún como tipo calendario?
Ajá.
Porque me ocurre bastante que las primeras obras vamos con todo y tomamos el tiempo de analizar y ¡ups! Se sí. Llega el segundo semestre y las demás, las últimas, me ha pasado con las últimas tres, es como rapidísimo, entonces, y yo sé que es eso por un sistema de organización, pero ¿tú tienes algunas sugerencias? Esa es mi pregunta. Y creo que en la primera diapositiva donde estaban los puntos, para el FRQ, creo que era 4, había solamente 3 puntos, no sé si fue como un error o yo.
Sí, me hicieron esa pregunta anteriormente, los 5 puntos y solamente hay 4 aquí, esto es lo que puso el College Board, entonces yo estoy usando la información que ellos tienen. Sí, o sea, ¿era esto?
No, en la primera diapositiva donde tienes como la estructura de los puntos, el porcentaje y los puntos de cada pregunta, creo que fue la primera
diapositiva. Ya, ok, a ver. Esto de aquí. Sí, porque esto es del free response question. Acuérdate que también está el multiple choice section.
Entonces lo de 3, 3, 5 y 3.
Ajá, lo de 3, 3, 5 y 5. Perdón.
Al último, ese me refería al fin. Al
gracias, pero es que le puse copy and paste. Gracias.
De nada.
Sí, excelente. Perdón por la equivocación. 5 puntos. Muy bien. Y en términos de la organización, pues, o sea, dependen varias cosas, ¿no? Primero, en qué tan largo es tu año escolar. Por ejemplo, hay maestros que empiezan súper temprano en agosto y hay maestros que empiezan más tarde en agosto o hasta septiembre. Entonces, pues, obviamente también depende en eso y depende qué tan largos sean tus periodos. Por ejemplo, yo en mi escuela anterior tenía 1 hora 40 minutos, eran block periods. Entonces eran clases muy largas, lo cual pues a mí me ayudaba para cubrir más del texto. Hay maestros que tienen pues solamente 1 hora o 50 minutos por clase, entonces obviamente pues tiene que ser todo más pausado. Lo que yo te recomiendo es hacer un tipo como de backwards planning, donde tienes la fecha del examen. Yo siempre a mí me gustaba tener por lo menos 2 clases o por así decir una semana para poder preparar y repasar con los estudiantes, que te quede por lo menos 1 o 2 clases para repasar con ellos. Entonces yo hacía mi planeación teniendo eso en mente, ok, la fecha es este día, necesito 2 periodos para repasar, entonces voy a planear hacia atrás, ¿no? Y también teniendo en cuenta de que yo les asignaba tarea de vacaciones, ¿verdad? Esa es otra cosa que también puedes considerar para adelantar, especialmente porque los primeros textos del año, si sigues el orden cronológico, pues son bastante pesados y es importante trabajarlos con los estudiantes para que tengan un buen entendimiento. Pero ya cuando ellos empiezan a agarrar el ritmo de la clase, de cómo analizar, pues puedes acelerar un poquito más el ritmo de la clase también.
Bien, muchas gracias.
Sí, de nada.
Hola Karina, Faride, ¿cómo estás?
Hola Fari, ¿qué tal? Bien, gracias.
Bien, gracias. Excelente, tus recursos también son fenomenales. Y quería también enfocarme un poco en las lecturas largas. Por ejemplo, ahora estamos empezando el siglo de oro y estamos empezando con El Lazarillo de Tormes. Entonces, danos como unos consejos para esas estructuras largas de... También de Don Quijote, no sé, a veces siento que me estoy ahogando cuando empiezo esas obras y no sé qué abarcar. Sí, sé que son los tratados y todo, pero a veces, cada vez que empiezo, ay, Dios mío, ¿cómo hago esto?
Sí, entonces, no, yo sé. Sí, puede ser difícil porque el vocabulario es tan pesado y tan complicado en ocasiones que los estudiantes, ¿qué está diciendo? Y yo siempre empiezo diciéndoles eso. No te traumes, no te estreses. Tuve una estudiante una vez que regresó llorando porque no entendió El Burlador de Sevilla. Dije, no te estreses, no te preocupes. Entonces podemos hacer varias cosas. A mí siempre me gusta mostrarles como algún tipo de película o documental para enganchar la atención y vean cómo se expresan. Por ejemplo, está un video muy interesante de Don Quijote, creo que fue una serie que se dio en España, y yo les pongo algunos de los fragmentos para que vean cómo se expresaban las personas, y empiecen a escucharlo antes de leerlo. También lo que yo hago, especialmente para las lecturas largas, yo les modelo la lectura, porque a veces ellos lo entienden más cuando lo escuchan que cuando lo están leyendo. Otra cosa que puedes hacer es como chunking. Un párrafo, van a leer este párrafo y luego lo comentamos como clase. Entonces, que la lectura no se vuelva súper larga en el tiempo de ellos trabajar, porque si no se agobian con mucho. Entonces, cada párrafo yo estoy pausando y repasando. A ver, ¿qué entendieron? ¿Qué pasó? Ok, ¿qué recursos literarios encontraron? Entonces, cada párrafo, hacer como una pausa o cada dos párrafos para comentarlo y asegurarnos de que ellos estén comprendiendo qué es lo que ocurre. Y ya, pues, obviamente... Hay secciones que tengo que asignar de tarea. Y lo que les asigno de tarea es la comprensión, no tanto el análisis. Entonces, al día siguiente les voy a dar una prueba de comprensión a ver si entendieron lo que ocurrió.
Ok, gracias, Karina. Eres un amor.
Sí, no, de nada, Pari, gracias. Ajá. Y tengo unas preguntas aquí en el chat. ¿Dónde puedo encontrar las Google Slides que está usando ahorita en la pantalla? Brittany, las voy a mandar a los suscriptores por correo electrónico. Entonces, asegúrate de estar en mi lista, en karinaspanish.com, ahí te puedes suscribir, y lo voy a enviar por correo electrónico. ¿Ok?
Karina, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los PowerPoint que tiene disponible y los lesson plans que tienes a la venta?
Ok, sí, los lesson plans incluyen, se puede decir, cuatro cosas. La versión del maestro con las anotaciones, las respuestas, todo eso, algunas sugerencias. Y la versión estudiantil, que viene siendo el handout que tú le das al estudiante, incluye un PowerPoint y ese PowerPoint se alinea a las actividades de la lección que te tengo en la versión del maestro. Y también incluyo ya sea un FAQ o una prueba de opción múltiple con respuestas y anotaciones. Entonces son cuatro cositas. Los PowerPoints aparte son los que he usado en mi canal de YouTube, donde lo tengo más anotado, se puede decir, el texto. El PowerPoint de los lesson plans es más como una para darle seguimiento a las actividades de la lección, pero no tengo un análisis más detallado. Eso lo tengo en los PowerPoints aparte.
No, entonces, ¿conviene comprar tanto los PowerPoints como los lesson plans? ¿O si tengo los lesson plans, no hace falta?
Ajá, pues depende. O sea, obviamente yo te sugiero que sí, porque vas a tener una anotación que puedes proyectar al estudiante. Entonces, por ejemplo, digamos, para el Don Quijote, ¿no? Que es uno de los textos, uno de los PowerPoints que tengo a la venta. Este es un texto muy pesado. Y ahí en el PowerPoint que tengo aparte de la lección, el PowerPoint, les estoy poniendo anotaciones de los recursos literarios y de los temas. Entonces yo puedo proyectar eso a la clase y decir, a ver, en este PowerPoint, ¿qué recursos literarios vemos? Y ya entonces yo le pongo ahí, le hago clic y van a salir los recursos literarios que tengo anotado ahí en el fragmento.
Vale, muchas gracias.
Ajá. Son productos diferentes.
Señorita.
Sí.
¿Eres tutor para el examen AP?
Sí, sí, soy tutora para language y literatura también. Entonces, oh, okay. Si te interesa, puedes contactarme también por correo electrónico, karinaspanish@gmail.com.
Gracias.
Ni de nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Nidia me puso aquí en el chat. ¿Los chicos leen por su cuenta o leéis todo en clase juntos? Depende. O sea, como te digo, para textos muy largos, pues trato de leer lo más que podamos en clase, pero les tengo que asignar tarea para poder terminar todo a tiempo. Y hay algunas obras que les asigno de tarea en las vacaciones y ya al regresar solamente repaso algunos fragmentos importantes. Okay, entonces, ¿alguna otra pregunta, ya sea por chat o por micrófono?
Sí. Señorita Karina, me daría muchas gracias de que compartió sus recursos conmigo y todos los que están presentes. Esto definitivamente me va a ayudar en la clase.
Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Ese siempre es mi meta, ¿no? De poder ayudar a estudiantes y maestros. Entonces, pues es una labor por amor, por así decirlo, ¿no? Gracias a todos por sus palabras. Espero que les haya ayudado. Esta charla, nuevamente, si se suscriben a mi página web, les voy a mandar el PowerPoint y el link de la grabación, y también voy a estar pues mandando cosas a lo largo del año, pues voy a estar ocupada porque estoy en mis estudios de doctorado, pero mi corazón siempre está con los maestros y los estudiantes, así que voy a tratar de tener más llamadas por Zoom, mandarles algunas cositas, por si gustan también suscribirse ahí y pues seguir en contacto, ¿ok? Gracias, Isabela. Gracias a todos por haber asistido. Espero que sigamos en contacto. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues no duden en contactarme, ya sea por Instagram, por Facebook, por correo electrónico. Con mucho gusto les voy a responder. ¿Ok? Que tengan una buena tarde y nos vemos hasta la próxima.